Está escuchando La Tercera Clase. Pégale al gordo, del curso Paz Financiera 2. Recuerda que todo este material es para uso personal y no para compartir de manera pública. Disfrute la clase y nos vemos en la cima de la paz financiera.
Damas y caballeros, con ustedes, el machete pa' tu billete, Andrés Gutiérrez.
Hola, bienvenidos, qué gusto de nuevo, es un gusto recibirte, qué bueno que estás acá. Bienvenidos a la clase Pégale al Gordo. Abran sus manuales, vayan a la clase Pégale al Gordo. Andrés, ¿qué es eso de Pégale al Gordo? Miren, de donde yo vengo, esa es una frase que dicen cuando la gente se gana la lotería, cuando le pegan al premio más grande. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque vamos a hablar de las inversiones y tristemente venimos de una cultura o somos de un grupo de gente que cree que la única manera de salir desde mero abajo es cuando la gente se gana la lotería. Y es triste que nuestra gente está plagada comprando boletos de lotería como si eso fuera la única esperanza. Ustedes saben que las probabilidades de ganar la lotería, es más probable que te pegue un rayo en la cabeza dos veces y que sobrevivas a que te gane la lotería. Pero la gente continúa. ¿Saben? La lotería es un impuesto que le puso el gobierno a la gente pobre para mantenerlos ahí. Como muchos de ellos no pagan impuestos, les cobran la lotería. Ay, Andrés, ¿me vas a hablar de inversiones a mí? Yo soy una persona normal, Andrés. Yo soy una persona con un sueldo. Somos una familia promedio, Andrés. Inversiones, es bien importante que aprendas de esto. No es tan complicado como lo hacen sonar. Les aseguro que vamos a pasar un buen tiempo aprendiendo de las inversiones. Esto viene más adelantito en el plan financiero. Tú estás diciendo, Andrés, que ¿qué tan adelante? Yo recomiendo empezar con las inversiones en el paso 4. Y te voy a dar un repaso. Así que lo primerito que hay que hacer es juntar $1,000. Andrés, ¿me vas a hablar de las inversiones? Y yo sé que aquí ustedes tal vez hay unos cuantos que no tienen todavía los $1,000. Dicen, Andrés, $1,000 suena como muy bien. Pero vamos a hablar de mucho más allá de $1,000. Cómo crecer nuestra economía familiar. Y cuando hablamos de inversiones, quiero que la meta es que yo quiero que levanten la mirada. Mucha de la gente, ¿saben por qué no crecen económicamente? ¿Saben por qué no llegan al punto de hablar de las inversiones o llegar a las inversiones? Porque andamos con la mirada en el suelo. La mayoría de la gente andan así. Mientras lleguen al fin de semana, celebran así como que pagan la casa y dicen ¡yes! Pagan la luz y dicen ¡yes! Y nunca, nunca salen de esto. Pero cuando uno empieza a levantar la mirada y apunta allá arriba, allá enfrente, en el horizonte, independencia financiera, inversiones, y empiezas a pensar un poquito más allá. En otras palabras, por ejemplo, cuando uno juega fútbol, y me vas a dar un pase, no me lo des aquí, queremos apuntar allá enfrente, o sea, mándame el balón a donde voy. Es lo mismo cuando una persona camina en la cuerda floja. Dicen los de la cuerda floja que si tú tienes que ir viendo enfrente, porque si tú te pones a ver abajo, abajo terminas. Lo mismo cuando en un rancho alguien anda en un tractor. Dicen, tú tienes que ver hacia el horizonte. Me dijo uno, me dijo, allá enfrente. Dijo, porque si no ves el horizonte y algún día tú pasas con tu vehículo, con tu carro, por la carretera y tú ves el rancho de esa persona, vas a decir, el que andaba en ese tractor andaba borracho. En otras palabras, tenemos que levantar la mirada y aquí es cuando el tema de las inversiones se vuelve muy importante. Y aunque dice Andrés, eso se va a tomar mucho sacrificio eso de las inversiones, Andrés, eso de levantar la mirada, Andrés, eso de ver un poquito más, suena como que va a estar muy difícil. ¿Saben lo que he aprendido? Que cuando uno levanta la mirada y dice, yo quiero llegar allá, yo quiero tener independencia financiera, lo que normalmente veían como un sacrificio de hacer cambios, simplemente se convierte en el camino porque estoy apuntando allá. Cuando alguien quiere perder de peso, yo les digo, mira, pon una foto cuando estabas delgadito en la nevera del refrigerador o ponlo en la alacena y cada que vengas a agarrar un poco de comida, ahí va a estar el recordatorio. Eso es más o menos como levantar la mirada. Vamos a hablar un poquito sobre la independencia financiera, pero nomás para no dejar el tema de la lotería, le pregunta el esposo a su esposa, le dice, oye, mi amor, ¿por qué compraban lotería? Dice, si te sacaran la lotería, ¿me dejarías de querer? Y le dijo la esposa, no, mi amor, pero te extrañaría mucho. Sáquese de mi casa, sáquese de mi casa. Pero miren qué bonito este tema de la independencia financiera. Yo no sé cómo sea aquí donde, o donde viven ustedes, pero yo crecí en un lugar que era muy plano, pero a veces íbamos de visita a casa de mis primos y allá había cerros y había un poco de montañas. Y era bien bonito ir porque cuando andábamos en la bicicleta, era muy rico agarrar vuelo y tratar de subir a la punta de la montaña, o sea, al punto del cerro, por la calle. y a veces uno agarraba vuelo y pedaleabas duro y tratabas de llegar hasta arriba y no alcanzabas. ¿Por qué quería llegar uno arriba? Porque yo sé que si llegaba a la independencia financiera, allá arriba en la punta, de aquel lado donde uno cae en la bajada, es donde todo cambia. Ahora, lo increíble es que no es fácil subir. Es más, cuando andas con varios amigos, hay unos que ni lo intentan. Yo a veces le daba así para arriba y volteaba y unos decían, ay, es muy duro, no lo vas a lograr, es muy alta. Hay otros que a veces le daban, se les acababa el vuelo y nomás iban de regreso. Yo no sé si algún día lo intentaron, pero es increíble cuando a veces subes y se te, las piernas como que ya no puedes más en el pedal y a veces hay que darle un poquito para abajo y otra vez un poquito para arriba, así como un poquito de zigzag. Pero esa es la meta era llegar arriba, porque si tú llegas arriba, tú sabes que de aquel lado es donde está la bajada, donde todo cambia, porque agarras, tomas la bajada, no tienes que pedalear, no tienes que hacer nada. Tu vida agarra vuelo económicamente, el pelo nada más, imagínense que tengo una cabellera larga así, rubia, así, nada más se te vuela el pelito así, hasta una lagrimita se te viene cuando ibas en la bicicleta así. Esa es la independencia financiera, hablando de nuestra vida económica. Llegar al punto donde has acumulado lo suficiente que puedes vivir de lo que tienes. Y es increíble lo que sucede, porque esto es lo que cambia no solamente tu presente, porque te está obligando a ver más allá, pero cambia tu futuro y cambia las generaciones que vienen después de ti. Este es el impacto de levantar la mirada y ver más allá. ¿Listos en sus manuales? Vamos a entrar en esto. Primero que todo, vamos a empezar con lo más básico de las inversiones. Mantenga todo simple y sencillo. No tiene que complicar su vida demasiado. Es más, la gente que ha acumulado fortuna, la gente que ha acumulado riqueza, con los que me vi en la oficina, tienen sus vidas increíblemente simples. Muchas veces, si era una persona que tenía un negocio, tenía básicamente su negocio y propiedades. Me vi con otros que tenían tal vez sus cuentas de retiro a través del empleador y unas cuantas propiedades. No es como lo que la gente piensa. La gente cree que la riqueza es algo muy sofisticado. Eso no es para mí. Yo no soy una persona que conoce mucho de eso, que tiene maestrías y doctorados. Es más, vean esto. El mantener sus inversiones simples no significa que eres un tonto. Fíjense lo que le estoy diciendo. Al contrario, significa que fuiste lo suficientemente sabio para no pasarte más allá de tus límites, no irte más allá de tu conocimiento, saber poner un freno y no tomar una decisión financiera hasta que entiendes lo que estás haciendo. Buscar consejo, buscar información, así como están tomando este curso ahora, que tal vez por primera vez estás aprendiendo sobre las inversiones. Dice una escritura muy bonito, dice que en la multitud del consejo hay protección, en la multitud del consejo hay sabiduría. O sea, el aprender de esto, se van a dar cuenta que no es tan complicado, y el ir con los maestros apropiados que te enseñen sobre esto va a cambiar tu vida. El punto es que cuando vayas con un experto hay que tener cuidado, y si esa persona no te habla en un tono, en un lenguaje, en un vocabulario en el que tú puedes entender, ponga un alto. No tienes que ser irrespetuoso, simplemente sálgase de ahí y dígale muchas gracias, aléjate de esa persona. La mayoría de los asesores financieros o personas que venden productos financieros no operan con malicia. Normalmente ellos te andan ofreciendo los productos que a ellos les enseñaron o los han entrenado a vender esos productos. Entonces ellos se sientan contigo y te hablan de lo que les enseñaron. Hay otros que saben exactamente lo que te están enseñando y de todas maneras, sabiendo que no es un buen producto para ti, pero es un producto ventajoso para ellos, te lo recomiendan y te lo hacen sonar como mejor que un pantajado, mejor que el oxígeno. Así que no importa si es ignorancia de esta persona, este profesional o malicia, es tu trabajo tener la educación, porque la educación es igual a protección. Esa es la manera como tú proteges el ingreso que tú has ido ganando. Es increíble cómo hay diferentes vocabularios en todo, en cualquier industria. Y te ves con una persona financiera y te empiezan a aventar un montón de palabrotas, a veces de cuatro sílabas que uno no reconoce. Y aquí es cuando uno a veces se espanta. Unas personas se asombran y dicen, oh, ¿ya escuchaste, viejo? Ese señor sí sabe. No le entiendo nada. Pero mira, ¿escuchaste? Sí sabe, porque mira las palabras. No, que tú que no sabes ninguna palabra de esa. Y la gente se asombra a veces. Y déjame les digo una cosa, eso es un grave, grave error. Si tú no entiendes lo que te están enseñando, es la persona equivocada. Les platico la historia de un amigo que una vez fue con un médico y fue con su esposa porque traía, la esposa estaba sintiendo unos problemas en el, en su cabeza y unos problemas, y total se decidió que le iban a hacer unos exámenes muy caros, unas resonancias magnéticas y unas cosas. Y cuando fue el día de los resultados, tuvieron la cita con el médico, y que se arranca el médico con un disparate en francés, con un poco de chino y un poquito de taiwanés, un montón de palabrotas que no entendían, hasta que mi amigo finalmente le dijo, disculpe, el de la chequera soy yo, y si usted no me habla en un tono digno para mi chequera y mi esposa y yo, donde podamos entender, mi chequera y yo nos vamos a ir junto con mi esposa. Y en ese momento, casi como se le dio una cachetada al médico, empezó a hablar en términos sencillos y dijo, bueno, lo que le quiero decir es que no sabemos lo que está mal con la cabeza de su esposa. Dijo, yo le pude haber dicho lo mismo con $3,000 menos. El punto es que no se intimiden ante un abogado, un contador o cualquier profesional, o uno de hipotecas o uno de inversiones. En el momento que escuchen un vocabulario que no es digno para ti, para tu chequera, para tu cuenta de banco, para tus inversiones, simplemente diga no, gracias. Andan buscando, el tipo de asesor que andan buscando es el que yo llamo uno que tenga un corazón de maestro. ¿Qué significa un corazón de maestro? Uno que con el que te sientas te enseña. ¿Cómo, Andrés, cómo sé? Miren, de todos los que existen, un 85% de ellos operan con un corazón de vendedor. Las palabras, lo que dicen, el objetivo de ellos es que tú compres un producto para que ellos ganen una comisión. No hay nada de malo con comprar productos y que vendan productos, pero cuando el objetivo es venderte el producto para generar una comisión, ese es un corazón de maestro. Lo que tú andas buscando es un corazón, ese es un corazón de vendedor. Lo que tú andas buscando es un corazón de maestro. Son como el 15% de ellos, y la manera como los identificas, porque desde la primera consulta, cita que tienes con ellos, aunque no te están cobrando tal vez, tú aprendes algo. Ahí está, esa es la manera. Si tú sientes que un poco así como que te estaban vendiendo algo, vendedor. Si sientes como que aprendiste algo, entonces estás con la persona correcta. A propósito, hombres, Dios le dio a las mujeres unas antenitas de vinil que nosotros no tenemos. Entonces, cuando tú estés frente a un profesional y tu esposa está ahí, y no sé si sea algún socio de negocio que te anda queriendo romancear o cualquier tipo de transacción económica, si tu esposa está ahí, ella dice, no me da buena espina. Hombres, escuchen eso. Ellas tienen un poder que tú y yo no tenemos, se llama un sexto sentido. Así que si mi esposa no sabe, cuidado, porque te cuesta miles de dólares cada que te alejas de esos presentimientos que tienen ellas. Nunca, pero nunca invierta solo para ahorrar en los impuestos. Andrés, es que estoy poniendo mi dinero aquí porque me dijeron que tengo una deducción de impuestos. Y normalmente la cosa esa en la que estás invirtiendo es una muy mala inversión, pero caíste en el truco de la deducción. Mucha gente de repente te empieza a ir bien económicamente o te suena bien una deducción, y por la deducción terminas en un producto que no sirve. No, búscate un producto que sea un buen vehículo de inversión, y ya que lo identifiques y dices, este es un buen vehículo de inversión, espero que lo podamos acomodar en algún lugar donde tenga una deducción. Nunca, pero nunca invierta con dinero prestado. Andrés, saqué un préstamo contra mi casa de $45,000 y lo voy a apostar en algo muy seguro que viene el internet. Dos cosas tontas en la misma frase. Tonto, 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 tonto. Había un muchacho tan tonto que una vez fue con su mamá y le dijo, mamá, voy a ir al sol. ¿A dónde, hijo? Dijo, voy a ir al sol. Oye, ¿y no te vas a quemar? Dijo, no, mamá, tengo todo calculado. Dijo, voy de noche. Tonto, 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 tonto. Vamos a hablar sobre una de las primeras cosas que me enseñaron cuando saqué mis licencias y de inversiones, todo esto, es un término que se llama diversificación. Diversificación es una palabrota de esas domingueras de muchas sílabas que impresiona a mucha gente. O sea, cuando alguien te avienta esa palabra, dices, ¡oh, ese sí sabe! Es más, a los solteros, hay solteros aquí, levanta la mano, solteros, por favor, los solteros, levanta la mano. Mira, solteros. Tú le avientas esta palabra a una muchacha o a un muchacho y dices diversificación y caen redonditos. ¡En serio! La gente se impresiona. Si no, nomás pregúntenle a mi esposa que así cayó. Pero normalmente ves un asesor financiero y te dice, usted necesita un portafolio más diversificado. ¿Qué significa eso? Vean lo sencillo que es esto. Diversificación significa poner tus dinero, tus cosas, tus inversiones en varios lugares. Déjenme explicarles en ranchero.
Nunca apuesten la casa, el rancho, en una sola carrera de caballos. Andrés, pero el caballo que yo voy a apostar es de los que canta Vicente Fernández, que nunca pierden. Escúcheme, nunca apueste todo el rancho en una sola carrera. Hay canciones que dicen que apostó el rancho, otros que apostó hasta la vieja o la mujer o como le quieran decir. ¿Qué cosa más tonta? Esa es la gente que termina pobre. No se dejen influenciar por una canción de esas. Y más o menos por el mismo rumbo, les puedo decir que yo en particular no compro acciones individuales. Hablando ya, entrando un poco en inversiones, y les voy a explicar cómo funciona esto, yo no invierto en acciones individuales. Yo no compro acciones solo de una sola empresa, porque el poner todo el dinero en una sola cosa, en apostar la casa en un solo caballo, es muy riesgoso. Hay una escritura muy bonita que dice: reparte a entre 7 a un 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Fíjate, aquí está Dios diciéndote: no pongas todo en el mismo lugar, porque puede venir una calamidad y ahí va todo el dinero. La tía lo dijo diferente. La tía dijo: no pongas toda tu ropa buena en el mismo armario, en el mismo closet, porque se la pones fácil para que la polilla se dé gusto. La abuela lo dijo diferente. La abuela dijo: no pongas todos los huevos en la misma. Déjenme les muestro. Aquí yo tengo las canastas de las que habló la abuela. Y aquí yo tengo las inversiones que finalmente, después de mucho esfuerzo, sacrificio, tomamos el curso de paz financiera, empezamos a hacer un presupuesto, hemos juntado ahorros, las cosas están creciendo, todo está bien, empecemos a tener, tenemos las inversiones. Pero la abuela dijo: no pongas todos los huevos en la misma canasta, porque tú no sabes lo que puede venir. ¿Qué tal si la economía se viene abajo? Porque los bancos les dieron un montón de hipotecas a la gente que no podía pagar. ¿Qué tal si estos son los ataques terroristas del día septiembre 11? ¿Se acuerdan de eso que pasó, que tumbaron las torres en Nueva York? ¿Qué tal si el presidente de ese país allá, que le encanta lanzar misiles, lanza un misil y llega a su destino? ¿Qué tal si tú pusieras todos los huevos en la misma canasta y pierdes el trabajo y tienes que ir a retirar el dinero en el momento equivocado? ¿Saben de lo que estoy hablando? Estas cosas y estas noticias que suceden todo el tiempo, que si yo hubiera puesto todos en la misma canasta y sucede una de estas cosas, tengan mucho cuidado porque estoy a punto de soltar este. No tenemos plástico, así es que si se embarran, nomás van a tener que aguantar un poquito más en la clase. Pero esto fue lo que dijo la abuela. Este es uno de los principios más importantes en las inversiones. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Así de sencillo. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Escuchen esto, anótenle. La diversificación reduce el riesgo. Déjenme les hablo un poquito más sobre este tema de las inversiones. Miren, cuando uno invierte dinero, hay diferentes rangos de riesgo. Por ejemplo, yo puedo poner dinero, y muchos lo hacen, debajo del colchón. Otros lo hacen en una lata. Lo hacen, lo meten en la alacena y dicen: ahí tengo mi dinero. Si yo pongo el dinero en la lata, en la alacena, no tiene mucho riesgo. Bueno, a menos que mis hijos lo encuentren o una cosa así. Pero el punto es que tampoco tiene mucha ganancia. ¿Se dan cuenta? Entonces, entre menor el riesgo, y ahorita les muestro esto, entre menor el riesgo, menor el rendimiento. Pero lo que tenemos que hacer, y nomás antes de dejarlo en paz, es nomás que se acuerden de esta parte de la diversificación. Dice aquí: coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes los riesgos que pueden venir más adelante. Así es que la diversificación. Déjenme les doy un ejemplo sobre esto de la diversificación. Miren, aquí tengo un inversionista que pone 10 mil dólares a 25 años al 7%. Y eso es todo lo que hace. Mantiene las cosas sencillas, lo pone todo en una sola cosa. Aquí está otro inversionista, miren lo que hizo esta persona. Él puso 2 mil dólares y los pierde por completo en esta cosa. Pone otros 2 mil debajo del colchón. Ganó 0%, pone otros 2 mil al 5%, pone otros 2 mil en algo que genera el 10 y otros 2 mil que le genera el 15. Vean lo que sucede cuando uno sigue este consejo de repartir tus inversiones. Unos años después, 25 años después, el que puso los 10 mil dólares al 7% termina con 54 mil. El que lo repartió en otras cosas y diferentes riesgos termina con 96 mil. Aquí está una de las diferencias, porque hay gente que tiene ahorros y hay gente que va acumulando riqueza. Aquí hay una diferencia de 42 mil dólares o un 77% más, a pesar de que puso dinero en unas cosas que se perdió o que no ganó. Cuando uno diversifica, reduces el riesgo, pero te permite poner dinero en otros vehículos que te dan un mayor rendimiento. ¿Está claro? Digan sí. Sí. Ahora vamos a hablar sobre las inversiones. ¿Dónde ponemos el dinero? Vean esto. En cuanto a las inversiones, entre mayor sea el riesgo, mayor es el rendimiento. ¿Qué, Andrés? Déjame les muestro. Yo aquí tengo un dinero. Si yo pongo el dinero en esta lata, que podría estar en la alacena, podría ser debajo del colchón, podría ser en una bota hedionda, podría ser en la bolsa de un saco feo que tenemos. Mucha gente, son los ahorros, el lugar donde mucha gente ahorra. Pero si yo pongo el dinero en esta lata, no me va a dar, no tiene mucho riesgo. No es una inversión riesgosa, pero no gano mucho. O sea, una vez más, entre menor el riesgo, menor el rendimiento, que es lo que te estoy mostrando aquí. Entre mayor el riesgo, mayor el rendimiento. Ahora, si yo en vez de poner el dinero en esta lata, me voy a un banco y deposito el dinero en una cuenta de banco, no hay mucho riesgo, tomé un poquito más de inconveniencia porque ahora tengo que ir al banco a retirar el dinero, pero me va a dar un poquito más de interés. Si yo busco una cuenta diferente, un certificado de depósito, las conocemos como cuentas a plazo, puedo poner el dinero, no hay mucho riesgo, pero por perder liquidez, o sea, como es un poquito más inconveniente sacar el dinero porque me tengo que esperar 6 meses, o 12 meses, o 18 meses, más inconveniencia, un poquito más de interés. O puedo poner este dinero en una cuenta de fondos mutuos, fondos de inversión, un poco más de riesgo, pero mayor rendimiento, mayor interés, mayor crecimiento en el dinero. Podría poner, irme a Las Vegas y apostarlo en rojo, apostarlo en negro, mucho más riesgo, pero mayor sería la ganancia. O sea, tengo el riesgo de perder, pero tengo mayor riesgo. O me puedo completamente alocar y ser de esas personas que creen que se pueden sentar frente a una computadora y comprar y vender acciones o divisas, o le llaman Forex, o un montón de cosas. Y un montón de gente que ha intentado eso han perdido los ahorros de su vida. Otros han perdido sus familias, sus matrimonios, porque se les hace como una adicción hacer eso. El punto es que quiero que vean el rango de riesgo desde que la gente lo pone en la casa, en algún lugar como esta lata, hasta la gente que intenta hacer esto. Aquí es donde vamos entendiendo cómo funcionan las inversiones. Ahora, cuando hablamos de ahorros, para ver la diferencia, estamos hablando de metas de 5 años o menos. Cualquier meta que tú tengas, juntar para el enganche de tu casa, comprar un carro, unos muebles, un comedor, lo juntas menos de 5 años, eso es un ahorro. Cualquier meta que tengamos mayor de 5 años tiende a ser la jubilación, el fondo universitario, unas propiedades, son metas a más de 5 años, las consideramos inversiones. Entonces, usen eso como una línea. Acá se llama ahorros menos de 5 años, más de 5 años son inversiones. Hay diferentes tipos de riesgo. Normalmente el riesgo con el que la gente se identifica es con el que si yo pongo el dinero en algo y lo pierdo, ese es un tipo de riesgo. ¿Están conmigo? Digan sí. Ese es lo que se llama volatilidad. Pero hay otro tipo de riesgo que si yo no gano cierto rendimiento, pierdo dinero. ¿De qué estás hablando, Andrés? Estoy hablando de la inflación. Este es un riesgo que si yo no gano cierta cantidad de interés, aunque no parece que estoy tomando el riesgo que puedo perder el dinero, me estoy garantizando una pérdida. Por ejemplo, en Estados Unidos, históricamente, la inflación ha sido como de un 4.2%. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo mi dinero y me generara un 4.2%, lo que el dinero me compra hoy, el año que entra yo necesitaría $104.20 para comprar lo mismo que me compró hace un año. Ahora, sé que nuestros países de donde venimos. Las inflaciones han sido hasta del 100% en ciertos lugares y es muy difícil pelear contra eso. Por eso la gente a veces no tiene ahorros y creo que lo usan como justificación, porque dicen: Andrés, es que no me conviene tener ahorros. Y unos invierten en ciertas cosas, compran cosas que se traten de mantener el valor. Unos compran vacas, pero está el riesgo que se mueran las vacas, se va el dinero. Otros compran propiedades, pero el punto es que quiero que vean nomás el ejemplo. Síganme con el ejemplo de cómo ha sido la inflación en Estados Unidos, porque nos va a ayudar con las inversiones. Si la inflación ha sido del 4.2% y yo nomás genero el 4.2, aunque en el futuro va a ser más dinero, no creció el dinero, me compra exactamente lo mismo. El objetivo de una inversión es que en el futuro me compre más de lo que me compra hoy. Ahora, si yo pongo el dinero en el banco y me generara un 4.2%, el gobierno va a decir: me debes. Porque en todos los gobiernos, en todos los lados, en todo el mundo, cuando tú tienes un incremento, una ganancia, el gobierno dice: me debes. Para ponerles matemáticas sencillas, eso sería como un 2%. Entonces, yo necesito básicamente un 6% todos los años solo para que mi dinero mantenga el valor. Entonces, por eso hay muchos vehículos como la lata, como la cuenta de ahorros al 1%, como la cuenta plazo, el CD, que me genera históricamente un 4%, que no son buenos vehículos de inversión porque no se mantienen con la inflación. ¿Están conmigo? Digan sí. Otro término importante es el término que se llama liquidez. Básicamente, cuando hablamos de liquidez, estamos hablando de disponibilidad de su dinero. Una cuenta, si alguien te dice: mi inversión es muy líquida, no significa que lo tiene en agua. Simplemente significa que tiene fácil acceso. Puedo ir por mi dinero. Por ejemplo, si yo tengo el dinero en la lata, es muy líquido. O sea, ahí está, pero no me da un buen rendimiento. Yo puedo poner el dinero, déjenme les doy un ejemplo. Muchos de ustedes tienen esta inversión o anhelan tener esta inversión y no es muy líquida. Estoy hablando de una inversión que históricamente ha crecido de valor, nos ha dado plusvalía, nos protege, eventualmente nos evita tener un pago de casa. Estamos hablando de la casa. Fíjense cómo escogemos este tipo de inversión sin tener una garantía que va a ser una buena inversión, pero como sabemos que a plazo largo nos va bien con una propiedad, lo metemos ahí. Pero no es una inversión líquida. Si cuando tú compras una casa y necesitas accesar dinero de esa inversión rápidamente, ¿saben cómo se le llama a las casas que uno tiene que vender aceleradamente? Baratas. Por eso no es una buena inversión, o no es bueno tener una inversión como una propiedad y no tener a veces ahorros, fondo de emergencia, lo que cubrimos hace mucho, porque te obliga a veces a vender una propiedad equivocadamente. Pero el chiste es esto: liquidez simplemente significa disponibilidad de tu dinero. ¿Están conmigo? Digan sí. Entre mayor sea la liquidez, menor el rendimiento. Una vez más, esto es muy líquido, pero el rendimiento no es nada. Yo puedo poner el dinero en una cuenta de fondos mutuos, aunque podría retirar el dinero, mi recomendación es no lo hagas. O sea, en cuanto tomas un poco más de volatilidad, la recomendación, a veces ciertos productos, cuentas de jubilación, te obligan a dejarlo ahí. Entonces, como yo trato de ganar más dinero, ponerlo en algo que sube de valor, tiendo a perder liquidez. Eso es todo.
Mayor liquidez, menos ganancia.
Si yo quiero que mi dinero se multiplique y crezca, necesito escoger inversiones que me dan mayor rendimiento, pero pierdo la liquidez. ¿Están conmigo? Digan sí. Una vez más, la propiedad no es líquida. El gobierno tiene una garantía de que iba a subir de valor, pero sabemos que es una buena inversión y la gente la compra. Es una inversión muy poco líquida y tiene mayor riesgo que la lata de café o algo, porque no sabes lo que puede ser, especialmente con una hipoteca. No haces los pagos de la hipoteca y es una inversión riesgosa para muchas familias si llegaran a perder el sueldo y la economía cambia, etcétera. Pero lo hacemos confiando en que a valor futuro va a seguir creciendo. Vamos a hablar sobre los diferentes tipos de inversiones. Diferentes tipos de inversiones. Primero que todo, vamos a hablar sobre los certificados de depósito. ¿De qué estás hablando, Andrés? Las conocemos en nuestros países como las cuentas a plazo. Si usted pone el dinero aquí por 6 meses, le vamos a pagar un mayor interés. Entonces, lo que el banco quiere que hagas es, ellos quieren amarrar tu dinero y te convencen pagándote un poquito más de interés. Eso es todo lo que es un certificado de depósito. A veces la gente como que presume.
Bueno, compadre, yo ya soy muy sofisticado que usted porque tengo un certificado de depósito. Y se creen así como que se les infla el pecho, como que han hecho mucho con las inversiones.
Es un certificado de depósito, podría ser más o menos como este papel que yo tengo aquí, que es algo ficticio, pero ¿saben lo que es un certificado de depósito? Es una cuenta de ahorros con el banco que tiene una fecha de inicio, una fecha de vencimiento, un interés específico, y si sacas el dinero antes de la fecha de vencimiento, ¿qué te cobran? Una multa, un cargo, un penalty. Eso es todo lo que es. Ahora, no son como estos, normalmente se ven como un saldo bancario típico, como una cosa así, donde te dice fecha de inicio, fecha de salida, interés que te están pagando y lo que pagarías o lo que te entregarían si lo retiras antes de tiempo. Eso es todo lo que es un certificado de depósito. No se dejen impresionar por la gente que dice, yo tengo un certificado de depósito. No significa nada, tienes una cuenta de ahorro, se considera una cuenta de money market, es una cuenta de depósito con el banco. Otro tipo de cuenta es la cuenta de money market. Money market es un término que tal vez en nuestros países se llamaría caja de ahorros. A veces es con otra institución similar al banco, donde te dan un poquito más de interés, pero la cuenta es líquida. ¿Qué significa líquida? Que no tiene una fecha de vencimiento para retirar el dinero. Si yo necesito el dinero, lo puedo accesar. En Estados Unidos, la cuenta de Money Market te pueden hasta dar una chequera. Hoy en día ya casi todo se hace por internet. Podrías transferir dinero de esa cuenta a tu cuenta de cheques y así es como accesas el dinero. Eso es lo que yo recomiendo que usen para metas a corto plazo. Menor de 5 años, una cuenta que te dé el mayor interés posible sin amarrar el dinero. Una cuenta de money market. Vas a juntar para la casa, para el carro, para unos muebles, para el comedor, para irte de vacaciones, conocer a Mickey Mouse. No usaríamos una cuenta de inversión que perdemos liquidez. Queremos una cuenta bastante líquida, no me va a pagar mucho, pero tengo acceso a esta cuenta. Acciones individuales. Ahora sí vamos a entrar un poquito más en qué significa esto de las acciones, de invertir en el mercado bursátil, en el mundo sofisticado de la bolsa de valores. Así la gente te lo va a sonar en la televisión, dicen es que la bolsa subió quién sabe cuántos puntos, y todo eso cuando hablan de los puntos no es tan complicado como aparenta. Básicamente las acciones individuales es cuando llevan un alto grado de riesgo. ¿Por qué? Porque es como poner todos los huevos en la misma canasta. Y ese es el peligro que muchos hacen. A veces una persona trabaja para una empresa que te ofrecen acciones y mucho del valor económico que vienen acumulando está todo sobre esa empresa. Si algo sucede con esa empresa, como la que hace años una hizo un agujero en el fondo del mar en el Golfo de México. Estaban ahí sacando petróleo y se le salió de control y que se vino un montón de petróleo y contaminaron todo el Golfo de México. ¿Qué creen que pasó con el valor de esa acción? Se vino abajo. Si todo tu dinero estaba en esa acción, ¿qué crees que hubiera pasado con tu valor económico? Es obvio, se viene abajo. Y aparte que no descansas, porque cuando traes todo invertido en una sola cosa, ahí nomás estás viendo qué está pasando con el valor de la acción y qué está pasando con la empresa y qué está pasando con el presidente de la compañía y qué está pasando con los hijos de él, porque cualquier cosita que suceda con eso afecta el valor de tu inversión. Un hombre muy sabio creo que lo puso de la siguiente manera, dijo, octubre es uno de los meses más peligrosos para especular en acciones. Los otros meses peligrosos serían julio, enero, septiembre, abril, noviembre, mayo, marzo, junio, diciembre, agosto y febrero. ¿Qué rollo, Andrés? ¿Qué es eso de las acciones? Todavía no entiendo exactamente. Déjenme se las barajeo un poquito más despacio. Acciones significa que te vuelves un propietario, un dueño. ¿Qué significa eso? Déjenme les pongo este ejemplo. Necesito un voluntario. ¿Me ayudas? ¿Cómo te llamas?
Paulo.
Paulo. ¿Gusto, Paulo? Vamos a decir que Paulo y yo arrancamos una empresa, una corporación. Paulo es muy bueno para la pintura comercial y yo soy muy bueno para la administración y la promoción y buscar clientes. Él y yo abrimos una corporación y emitimos 100 acciones, de las cuales él va a tener 50 y yo 50. Como son 100, cada una representa 1% de dueño. Él tiene 50 acciones, yo tengo 50 acciones. Miren cómo sucede esto. Él y yo empezamos a buscar clientes, empezamos a crecer el negocio, empezamos a pintar un montón de edificios comerciales, nos empiezan a hablar un montón de otros clientes, nos refieren con más clientes y el negocio empieza a crecer. Tenemos más trabajo, tenemos más gente trabajando, hemos comprado más equipo. Es más, estamos expandiendo la oficina. A como sube el valor de la empresa, por el equipo, lo que estamos generando, nuestro, olvídense de lo que son las acciones. O sea, porque a veces la gente todavía, hay gente que todavía tiene los certificados de las acciones. Hoy en día ya todo es electrónico, en tu teléfono, en la computadora, pero olvídate lo de las acciones. El rendimiento viene a cómo sube el valor del negocio. O sea, a cómo Pablo y yo crecemos con clientes y con equipo y con oficinas y con todo eso, sería mayor el valor del negocio. ¿A poco no? Si antes veíamos, si antes facturamos esta cantidad y ahora facturamos esta cantidad, incrementó el valor del negocio. Es lo mismo con las corporaciones gigantescas, por ejemplo, como Coca-Cola. Si tú tuvieras una acción, como se las puse aquí, una acción de Coca-Cola, en vez de ser el dueño del 1% de Coca-Cola, tú serías más o menos como el dueño del 0.000001, porque ellos tienen millones de acciones. Pero si Coca-Cola, la acción se va de $52 a $72, bueno, tu acción, el dueño, tú eres propietario, subió de valor. Lo mismo que sucedió con nuestra empresa. Eso es lo que es ser accionista. Tú eres dueño, tú participas en las ganancias. Ahora, si Pablo y yo cometemos un montón de errores, no buscamos clientes y se viene abajo, obvio que el valor de la acción disminuiría. Y lo que invertimos él y yo se podría perder. Sí, seguimos teniendo las acciones, pero no tienen ningún valor. ¿Están conmigo? Digan sí. Gracias, Pablo. Esto es lo que significa ser accionista. Tú eres un propietario. Ahora, las acciones también te pagan dividendos. ¿Qué significa dividendos? Dividendos significa repartir utilidades. Si él y yo estamos creciendo económicamente y de repente viene, ¿cómo te llamas? Alejandro. Y me dice Alejandro, hey Andrés, yo también quiero ser parte de su empresa. Si yo decido vender a Alejandro el 10% de mis acciones, ahora Pablo tiene 50 acciones, yo tendría 40 y Alejandro ahora es propietario o accionista al 10%. Si este año generamos $10,000 de utilidades, o sea, ganancias netas, Pablo recibiría 5,000, yo me quedaría con 4,000 y Alejandro recibiría $1,000. Si yo tuviera una acción de Coca-Cola y este año Coca-Cola genera $2,000 millones, a mí me tocaría el 0.00001% de $2,000 millones. Esa es la manera como ganamos cuando somos accionistas. Y hay muchas personas con esto de los dividendos que a veces trabajaron 30, 40 y 5 años para una empresa y la manera que la empresa los compensó es que les iba dando acciones. Y estas personas mayores cuando se jubilan o viven de los dividendos, de las utilidades que la empresa está generando o empiezan a vender acciones por dinero y van intercambiando esas acciones por un valor actual de esa acción. Otra manera de invertir en el mercado bursátil, en el mundo de las inversiones, es cuando uno compra bonos. Los bonos son diferentes. Los bonos es un instrumento de deuda donde usted le presta dinero a la empresa y la empresa te debe. Es diferente. En el otro eres dueño. Ahora tú le estás prestando dinero. Es un instrumento de deuda. También se emiten bonos y es diferente cómo funcionan los bonos. Déjame les hago un ejemplo. En esta misma empresa que Pablo y yo construimos de acciones, llega otra persona, llega él, ¿cómo te llamas? Abraham vio lo que pasó con Alejandro. Alejandro invirtió en las acciones y le ha ido muy bien y dice, oye Andrés, a mí también me interesa ser accionista en tu empresa. Y le digo, ¿sabes qué, Abraham? No me interesa, no queremos, los tres hemos decidido que no queremos diluir nuestras acciones, queremos quedarnos igual. Pero él dice, hey, yo quiero participar con ustedes, yo creo en ustedes, creo que están haciendo un buen trabajo. Le digo, ¿sabes qué? Estamos en crecimiento y ya estamos a punto de pedir dinero prestado. Ahora voy a aclarar, Andrés Gutiérrez, si estuviera en esta empresa, no pediría prestado. Yo no creo en pedir prestado, pero para explicarles el ejemplo de bonos, vamos a decir que estamos queriendo crecer, andamos buscando un préstamo, en vez de ir al banco y lidiar con todo eso, yo le digo a Abraham, Abraham puedes entrar como inversionista, pero en bonos. Y lo que él haría es que él me presta a mí, o no a mí, a la empresa, $10,000. Si él me presta $10,000, ahora como funciona el bono es que la empresa le debe a él, basado en el bono, $10,000, obvio, más un interés. Él no nos prestaría el dinero si no va a ganar algo. Y lo que él anda tratando de hacer es tener un mayor rendimiento. Por eso quería invertir con nosotros. Y como el banco no me le está pagando esto de interés, él dice, mejor voy con esta empresa de pintura, con Andrés y con Pablo y con Alejandro, porque me van a dar un mayor rendimiento. Y efectivamente, yo le voy a pagar un mejor rendimiento. Vamos a hablar para matemáticas sencillas de un 10%. Así que de aquí a 12 meses o 24 meses o 36 o unos bonos de gobierno a 30 años, dependiendo del bono, yo le voy a regresar lo que él me prestó más el interés. Ahora, vean esto. El rendimiento de los bonos depende de las fluctuaciones y las tasas de interés, y a pocos les va bien con los bonos. Vamos a entrar, póngase su corbata, agárrese una champaña, porque le voy a explicar cómo funciona esto de los bonos, que dicen que es complicado y realmente no lo es. La manera o cómo uno puede perder o ganar con los bonos es lo siguiente. Si él tiene un bono que le está pagando a él el 10%, y en el mundo, en el mercado bursátil, en la bolsa de valores, hoy en día la gente, para las empresas, para obtener dinero prestado, tienen que estar pagando el 12%. Si acá cualquier inversionista puede conseguir el 12%, pero Abraham ya quiere vender su bono que solamente paga el 10%, ¿el bono de él tendría mayor valor o menor valor? Menor valor, porque el mercado está pagando el 12% y él solamente, el de él solamente paga el 10%. En otras palabras, hay una relación inversa entre la subida de intereses y el precio de los bonos. O si los intereses bajaran, en el mercado bursátil acá se andan vendiendo los bonos al 8% y el de él paga el 10%, ¿cuál quisieras tú como inversionista? ¿El del 8% o el del 10%? Obvio que el del 10%. Y significa que tú tienes que pagar algo extra porque él te va a dar un bono que gana el 10%. Esa es la manera como funcionan los bonos. Los bonos, como ven, también tienen fluctuación como las acciones y no generan tanto rendimiento. Yo no invierto en bonos, no tengo nada de bonos, y por el riesgo que estás tomando con los bonos, el rendimiento histórico en bonos corporativos, bonos con empresas, ha sido de un 6 a un 8% para darles números. Bonos de gobierno del 4 al 6, como yo puedo tener un rendimiento más alto invirtiendo en acciones, yo no invierto en bonos. ¿Está claro? Los bonos, eso es todo lo que son los bonos. Ok, continuemos con esto de las inversiones. Ahora vamos a hablar sobre los fondos mutuos. Andrés, te escucho hablar sobre los fondos de inversión, suena interesante. ¿Qué son los fondos mutuos? Vean esto, aquí es cuando los inversionistas juntan su dinero para invertir. El fondo es administrado por los profesionales del portafolio. El rendimiento, anótenle, de la inversión viene cuando el valor del fondo aumenta. Los fondos mutuos son una inversión a plazo largo. ¿Qué, Andrés? ¿Qué es eso de un fondo mutuo? Déjenme les explico. Un fondo mutuo es lo siguiente. Imagínense que este es un fondo de inversión. Vean cómo funcionan los fondos. ¿Cómo te llamas tú? Jonathan invierte $100 en este fondo. Alejandro invierte $100 en este fondo. Esther invierte $100 en este fondo. Jacqueline invierte $100 en este fondo. Y Abraham invierte $100 en este fondo. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Ellos mutuamente invirtieron en este fondo, fondo mutuo. ¿Eso es todo lo que es? Es un lugar donde muchos inversionistas nos reunimos y vamos y ponemos el dinero en esta cuenta, porque yo ni ellos somos expertos. El fondo es administrado, como dije ahí, por un profesional, y la ventaja del fondo es que Esther en particular, con su inversión pequeña, y podría ser hasta mucho menor que esto, no tendría acceso a unas inversiones que gente multimillonaria tiene, o empresas, o universidades, o entidades que tienen un montón de dinero. Pero si nos juntamos un montón de inversionistas, aquí se podrían acumular literalmente cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares, o sea, billones, y ahora ellos tienen acceso a un montón de inversiones que no lo podrían hacer individualmente. Y como ellos no son expertos en saber cuándo comprar, cuándo vender, hay un administrador del fondo, vamos a decir que soy yo, y les cobro muy poquito por administrar el dinero de ellos. Entonces, para ellos es como una cuenta de ahorro, porque ellos lo que tienen que hacer es depositar. Estamos tratando de crecer nuestro dinero, andamos buscando dónde invertir, pero el fondo nos permite entrar en esto y tener acceso a un montón de inversiones de las cuales no tendríamos acceso por el nivel de inversionista que somos. ¿Ven cómo funciona esto? Eso es un fondo mutuo. Ahora, dependiendo de lo que invierta el fondo, o sea, en lo que se decida invertir ese dinero, es en lo que está el fondo. Por ejemplo, si este fondo invierte en bonos, ¿dónde están mis bonos? Creo que están por aquí, pero si, si todo ese dinero se invirtiera en bonos, síganme, esto sería un fondo mutuo de bonos. Y normalmente el nombre del fondo te dice en qué se está invirtiendo. Por ejemplo, si este fondo compra empresas extranjeras, foreanes, internacionales, y este fondo invirtiera en empresas, vamos a decir, como Toyota, Honda, Sony, Nestlé, Telmex, tal vez Claro, y un montón de empresas extranjeras a los Estados Unidos, estas son acciones internacionales. Entonces, esto sería un fondo mutuo de acciones internacionales. Y normalmente el nombre del fondo te dice lo que es. Si este fondo invirtiera en empresas que están en crecimiento, acciones en crecimiento, una compañía como Federal Express, una compañía tal vez como Telmex, una compañía que tal como Apple, una compañía que tal como Google, una compañía como Walmart, que tal Disney, que tal McDonald's, que tal un montón de empresas, Home Depot, o sea, un montón de empresas que están en crecimiento, esto sería un fondo mutuo de acciones en crecimiento. Eso es todo lo que es. Esos son los fondos mutuos. Y les digo algo. Mi esposa y yo nos hemos venido administrando por años con orden, con un presupuesto, teniendo un fondo de emergencia. Hemos llegado al paso 4, donde empezamos a invertir para la jubilación, donde empezamos a invertir para el fondo universitario. Y mucho del patrimonio que la familia Gutiérrez tiene y muchos clientes y muchas millones de personas en todo el mundo. Es uno de los vehículos más comunes, más utilizados, que mejor funcionan para que tu dinero crezca. Ahora, ¿es riesgoso, Andrés? Bueno, hay épocas en las que las acciones van de subida y es muy divertido. Las empresas están creciendo. Hay épocas como lo que platicamos hace ratito, septiembre 11, guerras, ataques, asesinan presidentes como el presidente Kennedy, las guerras mundiales y todas estas cosas que hacen que la gente se espante y baje. Pero a plazo largo, el invertir en empresas, en acciones, ha sido un muy buen lugar para invertir de forma pasiva. ¿Qué significa pasiva? Si ellos no tienen que escoger en qué se invierte, cuándo se compra, a qué precio se compra, a qué precio se vende, por cuánto tiempo lo retenemos, tiene más sentido más tiempo por impuestos o más. Ellos no tienen que saber nada de eso. Ellos nomás saben que su dinero está invertido en algo que podemos ver históricamente que ha crecido así. El rendimiento es muchísimo mayor. Ahora, no es así. Se ve más o menos así. Y a veces bajan. ¡Ah! Y la gente se espanta, a veces sube y es cuando la gente quiere invertir y se equivocan porque están pero hacia así, pero va hacia arriba. Eso es invertir en acciones y esto es lo que ha permitido que muchas personas, familias con sueldos normales acumulen niveles de riqueza de los cuales nunca habrían alcanzado si pondrían el dinero en la alacena o en la cuenta de ahorros o en el certificado de depósito o en los bonos. Tienes que venirte un poquito más acá, en el rango del riesgo. No hasta allá, no quiero ir a Las Vegas, no voy a apostar mi dinero en la computadora, pero en algo donde muchas miles, millones de personas lo están utilizando y mucha de nuestra gente no porque es complicado, simplemente no había llegado la información. Eso es todo, es lo que me he dado cuenta y por eso estoy muy contento que estén tomando este curso porque están aprendiendo los vehículos donde tú puedes poner el dinero y tener unos rendimientos muchísimo mayor de lo que te puede pagar cualquier banco. Déjenme les digo una cosa, la economía, las empresas es un buen lugar para invertir, es algo que tiende a ser muy pero muy aguantador. ¿Por qué? Les pregunto, si ahorita el presidente es el loco que avienta misiles, logra mandar uno y llega al destino que sea, y mañana ustedes tienen que llenar su tanque de gasolina, ¿lo harían o no echarían gasolina solo porque eso sucedió? Por supuesto que van a echar gasolina porque quiero trabajar. Pase lo que pase, la gente sigue intercambiando, vean esto, pase lo que pase, la gente sigue intercambiando lo que generan por productos y servicios. Y aunque la cosa se ponga súper complicada y llegáramos a un punto donde la gente deja de comprar ropa nueva, va a haber un empresario que va a encontrar ropa usada, va a saber conseguir un montón de ropa usada, muy barata, y venderla por una ganancia y va a generar millones de dólares. Y tú tendrías acceso al crecimiento, a la participación, siendo accionista de esa empresa a través de un fondo mutuo. Lo que le estoy diciendo es que invertir en empresas, en empresarios, en presidentes, vicepresidentes, camas de directores, cámaras de directores, toda esa gente que dirige las empresas, tienen solamente un objetivo en mente, que es generar utilidades. Si tienen que cortar gente, qué cosa más difícil, lo hacen. Si hay que subir los precios, lo hacen. Si hay que mover la producción a otro país, lo hacen. ¿Por qué? Porque tú y yo le estamos exigiendo como accionistas que quiero que mi dinero suba de valor. Ellos son empleados nuestros, al nosotros ser accionistas, son empleados nuestros. Y nosotros le estamos exigiendo. Es más, las cabezas de ellos ruedan si no tienen utilidades. En otras palabras, son despedidos cuando no generan utilidades. Por eso les puedo decir con confianza que ese es un buen lugar para que ustedes inviertan su dinero, sus ahorros. Ya llegaste al punto de invertir, estamos en el paso 4 y vas a empezar. Y más adelante en otra clase les voy a explicar qué cuentas, pero este es un buen lugar para invertir a plazo largo. ¿Están conmigo? Digan sí. Ok, ahora, ¿cómo lo hacemos? Ya vamos en la recta final. Aparte de que un solo fondo, se dieron cuenta que nomás con poner el dinero en un fondo, mi dinero está diversificado instantáneamente. ¿Se acuerdan de las canastas? O sea, desde el momento que Esther puso aquí $100, ella no compró una acción de Walmart o de McDonald's. Ella compró 150, 200, 300, 400 diferentes empresas. O sea, desde que pones el dinero en un fondo, ya el dinero está inmediatamente diversificado. Ahora, más allá que eso, yo les voy a recomendar que pongan su dinero en 4 categorías de fondos. Van a poner un 25% en algo que yo llamo crecimiento, mid-cap. ¿Qué significa cap? Significa capitalización, significa dinero, compañías medianas. Y tú vas a buscar en la lista de fondos, te vas a entrar con un asesor financiero y él va a recomendar poner una parte de tu dinero en empresas de tamaño mediano, empresas que están creciendo, no siempre pagando dividendos. Las que pagan dividendos son las grandototas, que vienen siendo las compañías de crecimiento e ingresos, que tienden a ser como los dinosaurios, las grandotas, las que conocemos así como IBM, empresas gigantescas, Disney, que están pagando las utilidades, generan dividendos, generan ganancias y se las pagan a los accionistas. Las medianas reinvierten y reinvierten, y la manera como tú crees es que el valor de la acción va para arriba. Vas a poner un 25% en internacional y vas a poner un 25% en crecimiento agresivo. ¿Qué significa agresivo? Tienden a ser las empresas más pequeñas. Andrés, yo soy muy joven, yo quiero arriesgar y ganar más, voy a poner todo el dinero en crecimiento agresivo. No, tienes que diversificarlo, porque poner todo el dinero en empresas pequeñas es como comer pizza y subirte a la montaña rusa. Te vas a enfermar, porque vas a ver mucho de esto. Queremos eso porque eso nos da el sabor de las inversiones, pero queremos ser sabios y poner el dinero en varias canastas, porque a veces este tipo de acciones baja y este sube, y a veces al revés. Y lo que queremos es que nuestros ojos no vean tanto movimiento y llegar al punto en el que te da miedo y sales. Tal vez estamos caminando hombro a hombro, como dije al principio, con un profesional que nos está hablando en términos sencillos. Y esta es la recomendación que le podría dar a la mayoría de la gente. Si alguien anda muy cerca a la jubilación, así, pero a 5 años de jubilarse, podrían hacer esta otro. Y lo único que cambié aquí es que quité el crecimiento agresivo o las empresas pequeñas y la reemplacé con un fondo que se llama balanceado. Un fondo que es balanceado. Viene con acciones todavía muy grandes, muy tranquilas, muy suaves, y también una parte si no está invertido en bonos. ¿Están conmigo? Digan sí. Ok, eso es invertir, eso es un buen vehículo para que pongan su dinero. Otro buen lugar para poner su dinero son los inmuebles, propiedades, bienes raíces. Este es un buen lugar para poner el dinero. Pero déjenme les digo que los bienes raíces, los inmuebles, es una de las inversiones menos líquida que compramos. Aquí estamos hablando de lo que es comprar en foreclosures, propiedades embargadas, propiedades descontadas, andamos tratando de buscar propiedades que podamos rentar. O sea, empezar a poner parte de nuestro dinero, parte de nuestra riqueza en propiedades ha sido muy buena inversión para mucha gente, pero es muy poco líquido. Y también las propiedades chupan efectivo, comen efectivo. Este no es un negocio para la gente pobre. Esto no es un negocio para la gente que apenas tiene la nariz arriba del agua. Esto es un negocio que si no tienes dinero vas a quedar más pobre. No paga el rentero, no pagan los renteros, algo sucede, se te viene una reparación gigantesca o mayor, si no tienes el dinero, mucha gente termina perdiendo dinero. Esto es un excelente lugar. Mi familia, mi esposa y yo, yo vengo de una familia que a esto se dedica, conozco el tema, he leído mucho, siempre me ha llamado la atención, nomás que les diría, cuidado, hay un montón de esos comerciales de medianoche que te dicen que puedes comprar sin tener dinero y que esto y que el otro. Mi consejo es, cuidado con eso, advertencia. Se toma mucho dinero y es peligroso porque las deudas en las que se mete la gente son gigantescas. Otra inversión son las anualidades, cuentas. ¿Qué es una anualidad, Andrés? ¿He escuchado ese término? Nunca lo he escuchado ese término. Por ejemplo, es una cuenta de ahorros con una compañía de seguros. Eso es todo lo que es una anualidad. Por ejemplo, un certificado de depósito, como mencioné hace ratito, es una cuenta de ahorros con el banco. Una anualidad es una cuenta de ahorros con una aseguradora. Hay dos tipos, hay unas que se llaman fijas y normalmente pagan un 3, un 4%, no me gustan. ¿Por qué no me gustan? Porque solamente pagan el 3 o el 4%. ¿Se acuerdan? Necesitamos más o menos como un 6% solo para que tu dinero se mantenga. Un 6% para que se mantenga. Yo les mencioné los fondos mutuos, la razón es esta. Históricamente han generado como un 12%. Eso es lo que han ganado a plazo muy, muy, muy largo. Y mira, otra cosa que les recomiendo sobre los fondos, ahorita que estoy hablando sobre intereses fijos, y la razón es esta. Fíjense, aquí hay un fondo que tiene desde 1934 operando. Son 82 años. Si yo les muestro la cantidad de empresas, son un montón. Aquí están las 75 más grandes de 140 que maneja el fondo. Este fondo ha pasado por la Segunda Guerra Mundial, este fondo ha pasado por la Guerra de Vietnam, este fondo ha pasado por las Malvinas, este fondo ha pasado por todo lo que ha sucedido hasta el año pasado. Y este fondo tiene un rendimiento histórico, quiero que vean esto, del 12%. Si ustedes pueden ver esta gráfica, abajo hay unos numeritos en azul y unos cuantos en rojo. Eso es cuando ha habido caídas. Como ven, este fondo tiene muchísimo más azul que rojo. Y el rendimiento del fondo ha sido de un 12%. Ahora, no es un 12% año, todos 12. A veces es más, a veces es menos, pero es lo que ha promediado. Y ese es el tipo de rendimiento que necesitamos para que nuestro dinero tenga multiplicación. Porque si tu dinero solamente generara el 3 o el 4% y la inflación es el 6, el dinero en el futuro vale menos de lo que tú invertiste. Si nomás ganar el 6, es más dinero, pero compra lo mismo. Este es un vehículo que nos ha dado un rendimiento y este no es el único fondo. Mi recomendación es que cuando inviertan en fondos, busquen fondos que no sean bebitos, busquen fondos que tengan por lo menos 5 años de edad. 10 años sería fabuloso para arriba. Este es desde los 34, hay fondos que tienen 20 años, 30 años, 40 años. O sea, no queremos que el fondo tenga pañales. Bueno, si tiene pañales, que sean pañales, pero de adulto. O sea, fondos que tienen experiencia, que tú puedes ver, aunque no es una garantía, porque no hay ninguna garantía al invertir en acciones y en fondos mutuos, pero que puedes ver lo que ha pasado históricamente. Por eso no me gustan las anualidades, porque el rendimiento es muy, muy bajo. Hay otro tipo que se llaman variables. Básicamente, es una cuenta con la aseguradora que usan fondos mutuos. Y miren lo que sucede. Imagínense que este es el fondo mutuo. Una anualidad es ir con la compañía de seguros y pagas por un abriguito que te ayuda a que el fondo, cuando genere ganancias y utilidades, dividendos, vas a deber impuestos. La anualidad te permite que lo protejas del frío de los impuestos. Eso es lo que es una anualidad. Pero te cuesta el abriguito. Aquí está el fondo mutuo que lo puedo comprar con una compañía de seguros, pero me cobran bastantito dinero por decir, no pagar impuestos. Mi recomendación es tomen ventaja de las cuentas de retiro a través de su empleador, cuentas individuales. Si por encima de eso todavía quisieras unas ventajas fiscales, podría ser una opción. Mi esposa y yo no invertimos en anualidades variables. Hay unas que se han puesto medias interesantes donde te dicen, le garantizamos que pase lo que pase, su inversión siempre va a estar protegida. Y bien, es parte del abriguito, pero te cuesta. Hay otras que te dicen, pase lo que pase, yo le garantizo un 5% de rendimiento. Ahora, históricamente han generado un 12% los fondos mutuos, es que no es mucho riesgo para ellos, pero si tú quisieras esa protección, una persona mayor que diga, le quiero entrar a las inversiones, pero tengo miedo que algo suceda así, podrías pagar por este abriguito que es una anualidad. Yo he recomendado que en vez de pagar por este abrigo, tú estás estable, tienes un fondo de emergencia, invierte nada más en el fondo, aunque tengas que pagar impuestos. Hay unos fondos muy bien administrados que no pagan tanto en impuestos. Anualidades. Otro producto que es una muy mala idea es el oro. No recomiendo invertir en oro. Históricamente no nos ha dado un buen rendimiento. Dicen que si se llegara a venir todo abajo, lo único que va a tener valor es el oro, y no es cierto. Hace poco en Perú cayeron unas inundaciones. ¿Alguna de ustedes vio en las noticias gente con bolsitas de oro? No, no es cierto que en una economía destruida el oro es lo único que vale. ¿Saben qué es lo que vale en una economía destruida? Una botella de agua, una toalla limpia, una comida caliente. Entonces, el oro históricamente nos ha dado un rendimiento de un 4.1%. Ha habido épocas que el valor sube, ha habido épocas en las que el valor se mantiene, ha habido épocas en las que cae. Históricamente, más simplemente, nomás como un inversionista a largo plazo, porque yo no le entro a plazo corto, no tengo una bola de cristal para saber cuándo comprar y cuándo salir. Entonces, yo veo a largo plazo, veo el rendimiento, no me gusta, no recomiendo que invierta. Aparte, hay unos de ustedes que ya traen a sus esposas y a sus hijos casi como con 10 kilos de oro colgados en el pescuezo. Para mí eso es más que suficiente. Más allá de las arras y de las esclavitas, yo creo que eso es suficiente oro. Hay otras inversiones muy riesgosas que se llaman contratos a valor futuro, que es invertir en mercancía o en es básicamente contratos. Es como invertir contra la naturaleza. Tú puedes invertir que el kilo de maíz va a llegar a cierto precio y tú pones dinero en eso. Si llega a $2 el kilo de maíz, ganas mucho. Si no llega a $2, pierdes todo. Puedes invertir en el kilo de naranja, puedes invertir en el petróleo, puedes invertir en el gas natural, pero es muy, muy riesgoso, no lo recomiendo. Otro lugar donde la gente pierde mucho dinero, yo le llamo impuestos por ser tonto. Cuando uno gasta más de lo que gana, cuando te dejas influenciar por una persona que viene con una corbata y te dice, mira, aquí vas a ganar el 8000% y una cosa de esas, la gente cae. Pongan mucha atención en lo que aprendieron hoy. Hablé de un rendimiento máximo de un 12% a plazo largo. Por encima de eso, hay propiedades que pueden generar más que eso, pero es muy poco. Cuando te mencionan algo muchísimo más allá, vas a pagar impuestos por impaciente. Yo le llamo impuestos por ser tonto. Y nomás les quiero decir esto porque creo que en el puro hecho de definir y de entender que uno puede pagar impuestos por tonto, nos pone alerta. Hablando de tontos, en la clase de matemáticas le dice la maestra, Pepito, ¿qué es 2 y 2? Dijo, empate, maestra. ¿Y 2 por 1? Dijo, oferta, maestra. Hay gente tonta. Cuiden su dinero. Trabajen demasiado duro como para entregar el dinero de esa manera. Y por último, una inversión muy tonta es la gente que hace esto. Es increíble, pero uno cree que puede estar en sus calzones, en sus pijamas, en su casa, y porque alguien te vendió un programita por $5,000... $3,000, $10,000 con flechitas rojas y flechitas verdes, que es así de fácil ganar dinero. Si CNN hizo un estudio, el 88% de la gente que hacen eso pierden dinero, el 70% de ellos lo pierden todo, porque se convierte como una adicción. Pierdes un poquito, crees que en la próxima le ganas, y hay gente que ha perdido el fondo universitario de sus hijos, los fondos de retiro, y como dije hace ratito, hasta sus familias. Una última, contratos viáticos, es cuando una persona compra la posición de beneficiario en un seguro de vida. Si esta persona que está acá está a punto de morir, tiene un seguro de vida porque tiene cáncer y el doctor dijo que le quedan 4 meses de vida, yo podría comprar por $60,000 la posición de beneficiario de $100,000. ¿Pero saben qué sucede? Le dan quimioterapia, una cirugía nueva, una terapia nueva, una cosa nueva, vive 20 años más y es una muy mala inversión. Aparte hay mucho fraude, no se metan en absolutamente nada de eso. Mantengan sus inversiones sencillas, no lo compliquen, no es más complicado que esto. Si te faltan 5 años para jubilarte, no hagas nada loco. Si te faltan 40 años o 30 años, no te aloques. Ahora van a empezar a hacer algo, si lo comentan y algún amigo te dice, ¿qué? ¿Caíste? ¿Te dejaste creer por eso? Mira, si un amigo quebrado se está burlando de tu plan de inversión, es que vas por buen camino. Cuando los quebrados empiezan a burlar, es como cuando un gordito se burla de tu dieta. No se desanimen, simplemente vean esto, siéntense con un asesor financiero, con uno que tenga corazón de maestro, combinen con esta persona y se van a dar cuenta que la riqueza se construye paso a pasito, paso a pasito. Muchas gracias.